Hablando de la Libertad, novena temporada, por FM La Plaza.
Estamos, qué lindo poder recibirlo al señor Ricardo Tapia con esta canción de fondo, un himno sin duda, ¿no? Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo andás, querido? Muy bien.
Qué lindo poderte tener acá en el programa. El año pasado estuviste, bueno, volvés con Daniel Raffo nuevamente con este show. Ahora un poquito más power, bueno, ya vamos a seguir charlando. Te quería recordar cuando salías de la vieja estación, te pedí que nos grabes un separador para el programa, para Hablando de la Libertad. No sé si recordarás. Y bueno, y ahora mirá, estás acá en el programa, me encanta.
Buenísimo, bueno, volver a Salta me encanta, armar un show aparte con Fran, con la banda, algo un poco más, con más músicos, y bueno, y volver con mi amigo Dani, que siempre tocamos, cuando tenemos un tiempo, hacemos un tiempito y hacemos alguna cosa.
Ayer le recordaba a Daniel, tuve también la chance ahí, me puse en contacto inmediatamente con Fran y quería que poder charlar con usted, la excusa perfecta, hablar de blues, y arranqué la nota también recordándole esto, ¿no? Cuando saliste del show fuiste a la vieja estación y te subiste al escenario, ¿no? A compartir música, a cantar folclore, y lo que le recalcaba a Daniel era que yo lo veía como él lo miraba al violero, ¿no? Digo, hay una cosa de nutrirse, ¿no? Con la cultura, de compartir la música, y vos lo demostraste también ahí con el canto y dejaste a toda la estación ahí deslumbrada, ¿no?
Bueno, mi generación se crió toda con el folclore, en realidad nosotros somos todos hijos de los chalchaleros y los fronterizos. Por lo menos yo me crié con eso, las canciones folclóricas, y yo toqué bombo toda mi infancia con mi hermano, que hacíamos un dúo de folclore, y el folclore es como una base muy interesante para aprender cómo armar una canción. Nosotros tenemos un folclore muy rico y muy lindo para versificar, así que está bueno. Yo siempre recomiendo a todos los autores que abreven el folclore para aprender a versificar, ¿no?
Qué groso lo que nos está diciendo, porque bueno, ahí me comienza a cerrar un montón de cosas, porque sin duda, cuando hablamos, creo, hoy en día de blues nacional, ¿no? Más allá de que hay un montón de guitarristas y bluesman resarpado, son tres referencias, una triple M, ¿no? Nacional, digo, Manal, Memphis, la Mississippi. Y creo que lo característico de esto es, ¿no? Es la letra, justa, más allá de que sea cantado en español, la letra y tiene que ver con el folclore, ¿no? ¡Qué loco!
Tiene mucho que ver. Nosotros, bueno, cada una de las bandas tenía su forma de versificar. Nosotros escribíamos letras muy diferentes a los Memphis, y bueno, el Manal tenía unas letras, sí, que eran muy, muy acordes a su época, también beatnik, ¿no? De los 60s y de todo lo que era ese proceso de 60-70 tan interesante de música. Nosotros, como letra, siempre nos interesó mucho también lo social, lo personal y lo social, sí, y lo que le pasa a la gente, también casi a nivel sociopolítico, lo que le pasa por en su vida, ¿no? En Mississippi siempre nos preocupamos mucho por eso, por ver cómo reflejar lo que le pasa al hombre y a la mujer común, no solo en todos los aspectos, ¿no? De lo personal hasta lo social también.
Me encanta lo que me decís porque estoy absorbiendo todo, porque uno también después intenta, ¿viste? Escribir, intenta tocar el blues y Ricardo, vos te inspirás, digo, en algo, es más, ¿lo ves del exterior o nace una chispa dentro tuyo de algún sentimiento? Porque digo, todas las canciones tienen una temática específica o un personaje que se desarrolla, no sé.
Mira, yo me crié leyendo y escribiendo, ¿viste? Yo hijo de una familia, los libros eran, uh-huh, tan importantes como la comida en casa. Entonces, claro, desde chico siempre leímos con mi hermano y leímos, escribimos. Es como que siempre estuve relacionado a esta cosa de escribir, de transcribir lo que tengo en la cabeza, transcribir lo que escucho en la calle, lo que me pasa o le pasa a otros. No lo pienso como blues, en realidad yo no trato de encasillarme porque Mississippi es una banda de música negra argentina, no es una banda de blues, ¿viste? Nosotros somos, sí, somos argentinos y absorbemos todo lo que viene de afuera y hemos hecho como montones de folclore del mundo, se han vuelto hijos nuestros, así como el tango se ha vuelto folclore internacional. Bueno, el rock es un folclore internacional ya, y el blues también, que es la madre. Entonces todo eso es parte de nuestro folclore, de nuestra forma de contar y decir, pero yo no lo pienso desde el lado género, porque hay muchísima gente que escucha Mississippi pero no tiene la menor idea de lo que es el blues. O sea, le gustan las canciones, le hacemos, pero
claro,
digamos, no están atados a un género. Y a mí me parece bárbaro eso. Yo por eso muchas veces hago shows solo, con una guitarra, y me gusta mucho eso, porque incluyo gente de otros géneros. Sí. Estar solito con una viola hace que gente del folclore, del tango, de otras partes, también te escuche y aprecien la canción desde el lado de la canción, ¿viste? Son, a la larga, son todos folclores, ¿viste? Todos son folclores. El blues es un folclore, nuestro folclore también es un folclore. Y los folclores se mueven con el tiempo, no son cosas estáticas, ¿viste? Esa es la característica del folclore, va cambiando. Y el rock es el folclore del mundo.
Sí, totalmente. Y veo vos también cómo te adaptás, ¿no? Directamente a hablar de la música, ¿no? Te escuchamos hasta rapeando, te escuché cantando folclore, una cosa de loco.
La palabra, a mí me gusta mucho la palabra, más claro, que, o sea, me gusta escuchar a la gente que canta bien, sinceramente, pero me gusta más escuchar a alguien que dice bien, ¿viste? Alguien que cuenta. El contador me parece mucho más interesante que la persona que trata de matarse por tener una super nota en la voz. Eso está bueno, pero me gusta mucho más un contador de historias, ¿viste? Yo siempre me basé, para mí mis grandes maestros en la música, en la voz, digamos, fueron los locutores de radio. Yo soy realmente hijo de la radio, y para mí fueron más influencia quizás los locutores de radio que cualquier cantor. Mira. Porque el locutor cuenta, ¿viste? Y nosotros hemos tenido tantos tipos de radio increíbles que contaban y decían. Y yo me crié con esa generación de gente de la radio que contaba increíblemente, ¿no? Que te mantenían horas escuchando la radio mientras manejabas, mientras trabajabas. Esa forma de contar es interesante, ¿no?
Totalmente, y todo esto que nos contás nos ayuda a entenderte más, digo, como artista, a entender por qué me conmueve tanto la Mississippi. Digo, bueno, todo el bagaje que hay detrás tuyo, por lo que nos explicás, es como que cierra todo, ¿no? Un bluesman, hoy en Hablando de la Libertad, un placer para mí estar charlando con vos, Ricardo, querido.
Muchas gracias. Y yo también aprecio mucho el blues internacional, me gusta mucho los artistas del blues internacional, y también los canto en inglés porque hablo inglés, pero lo que más me gusta es cuando uno hace un tema de blues internacional, tratar, aunque la persona no entienda la letra, tratar de llevarlo a través del viaje de la canción, ¿viste? De la voz, tratar de conducirlo a través del viaje, que es esa música que es increíble, ¿no? Como es un folclore único el blues, ¿no?
Totalmente. Ricky, en una de tus visitas como solista, acá en el bodegón, acá justamente a la vuelta del Paseo de los Poetas, sí, te vi tocando la bata. En un momento te subiste, no sé por qué, y agarraste la bata y diste clase de batería. Digo, el blues lo llevás ya en la sangre, y no importa el instrumento, porque agarrás también la armónica, la guitarra, ni hablar, y bueno, y tu voz.
Sí, toco, también, yo lo que estudié en el conservatorio fue flauta traversa, estudié, claro, toco, era fanático de Jethro Tull, yo entonces quería aprender a tocar los temas de Jethro Tull, y entonces por eso fui a estudiar flauta traversa, y ahí aprendí varias cosas, pero lo que uno va aprendiendo, yo voy aprendiendo instrumentos con los años, porque como produzco discos, y para producir tenés, sí, que aprender a tocar muchos instrumentos, es bastante útil eso. Porque si vos no conocés los instrumentos y vas a producir una banda, hay detalles que si vos no tocas el instrumento no los conocés, ¿viste? Entonces está bueno tratar de conocer la mayoría de los instrumentos posibles para entenderlos, cómo suenan, por qué suenan de cierta forma, o si el que está tocando tiene un problema él o tiene un problema en instrumentos. Es interesante aprender instrumentos, ¿viste?
Terrible, terrible. Y che, y contanos un poquito más sobre esta faceta de producción musical. Sé que también en un momento estuviste con los chicos de Bar 12, produciendo. ¿Cómo, digo, te habla mucha gente del interior? ¿Cómo ves el semillero del blues? ¿O si en la producción también estás haciendo otros géneros?
No, yo produzco de todo. Nunca me centré en producir blues. De hecho, el último artista que produje es un artista de Jamaica, que es One String Blues, es un artista que toca con una sola cuerda, que yo lo grabo acá en Buenos Aires. Yo vivo en el campo ahora, pero bueno, lo grabo en Buenos Aires. Cuando vine de Argentina, es un artista muy interesante, es un folclorista de Jamaica, que no toca reggae y toca con una mezcla de gospel, soul, blues, así, toca con una sola cuerda, segunda de bajo puesta en la guitarra. Y pues, es increíble lo que hace, canta y le pega la guitarra y toca la cuerda, y bueno, uno lo escucha y dice, ¿qué puede hacer un tipo con una cuerda? Bueno, Bruce One String se llama, es un artista increíble, que ha grabado montones de temas acá, y yo le edito los discos. He grabado muchos géneros, jazz, he grabado orquestas, grabé pop, grabé canción. El producir es, está bueno producir muchos géneros para aprender de los géneros.
Sí, ¿y cómo surge esto? Digo, un jamaiquino te llamó para a un argentino para que lo produzca, ¿o cómo fue?
No, en realidad surgió todo de un video de una película que hizo un argentino llamado Rise Up, sobre artistas jamaiquinos under. Uh-huh. Y este productor de imagen también es como el productor de los shows de él. Entonces él quería grabarlo en Jamaica, pero nadie lo quería grabar bajo las condiciones que él quería, porque es un artista que no le puede poner un sound system que cante arriba, ¿viste? Es un tipo que es un folclorista, es un tipo que toca con una guitarra de una forma muy particular, porque tocar con una cuerda es muy raro, ¿no? Es como un bajo. Que toca. Entonces, sí, creo que digamos, sí, nadie quería aceptar la forma que él tocaba en Jamaica, ¿viste? Como que Jamaica, la gente a veces tiene una idea media rara de que imaginen que todavía Jamaica es rica, y no es así, ha cambiado mucho las cosas. Entonces yo estaba produciendo bastantes discos acá y él me lo mandó para Buenos Aires para producir discos, y bueno, él me grabó una cantidad de material que yo fui editando después con el tiempo, ¿no?
Mirá, creo que sí lo vi. Vamos a seguir, vamos a investigar, vamos a seguir a este artista. Gracias ahí por el dato. Y bueno, volviendo a esto que me decías, ¿no? Del rock, del blues internacional, creo que Rafo tiene eso, ¿no? Daniel tiene esa cosa del blues yankee. Ustedes arrancaron casi a la par, ¿no? Su carrera. Obviamente la Mississippi en su inicio también. Estaba caracterizada por eso, pero después como que te despegaste, ¿no? Y no sé si decir que tenés más una identidad más propia, más nacional.
Bueno, lo que pasa es que nosotros hacemos canciones, y Dani es un gran instrumentista de la guitarra, es un guitarrista que no compone canciones, entonces está en el género instrumental, ¿no? Claro. Eso, bueno, sí, es algo muy internacional. No tiene mucha frontera que digamos, ¿viste? Es algo que puedes tocarlo acá o en China, está bueno. Dani es un gran instrumentista, un tipo que tiene una capacidad para también con su guitarra tocar muchos géneros, y entonces eso le dio una elasticidad para entender la música negra, y él es un tipo muy elástico con la música también. Por eso yo me divierto mucho tocando con él, porque hacemos versiones muy raras de temas, ¿no? Las hacemos a dúo, versiones en las que no son las originales, no nos interesan las versiones clásicas de los temas. Uh-huh. Y las tocamos de la forma que queremos. Entonces, ese punto de creatividad que nosotros mantenemos cuando tocamos como dúo es muy divertido, porque no sabemos, nunca ensayamos y no sabemos lo que vamos a hacer. Entonces, más o menos tiramos ideas de los ritmos que vamos a hacer, pero digamos que siempre estamos caminando en la red, y está muy bueno eso, porque te genera una cantidad de creatividad en el momento. Sí. Entonces, esa creatividad de momento es una adrenalina positiva, ¿no? Que es muy buena.
Me encanta porque mantiene también esa esencia, ¿no? Vamos a escuchar el domingo, sin duda, una noche ahí con esa esencia de a puro blues. Que tiene que, no sé si, no es la palabra improvisación, porque cuando vos decís improvisado parece como que como que no ensayaste nada, pero todo lo contrario, creo que el blues tiene esa esencia, esa química que se da en vivo, esa magia, ¿no?
Bueno, mira, hay una mala comprensión de la palabra improvisación. Claro. La improvisación está basada en que vos, sabiendo lo que vas a hacer, lo haces de la forma que vos querés. Esa es la forma. O sea, vos imagínate que la improvisación es un elemento que fue, desde la música clásica, fue impedido.
Claro.
Pero no por los músicos en sí, sino por los transcriptores. Es muy interesante eso, porque, por ejemplo, hay obras de Beethoven que son improvisaciones que él tocaba en fiestas y que están anotadas. ¿Vos cómo vas a anotar la improvisación? O sea, es absurdo. Bach también tenía improvisaciones que fueron anotadas. O sea, y había artistas clásicos que consideraban la improvisación dentro de lo que ellos hacían. O sea, que vos podías tocar la misma obra de diferentes formas, teniendo la misma base, digamos. Cosa que se perdió en la música clásica. Pero en el jazz y en el blues, la improvisación es parte de lo que es la música esa. O sea, es parte del centro de la música. No estamos siguiendo un canon como la música pop, en la que hay que tocar exactamente ciertos acordes para hacer, sino que jugamos con eso, jugamos con dar vueltas alrededor de la melodía, ¿no?
Qué bueno filosofar sobre este término y dentro de este, bueno, de hablando en clave de blues, así básicamente me encantó. Y creo que es más, si nos vamos al tema más, nos ponemos puritano del arte, es más interesante eso único, irrepetible del momento, ¿no? Eso es lo que no tiene valor y supera, creo.
Sí, bueno, Cortázar decía una frase muy linda en uno de sus libros, no me acuerdo en qué cuento, que dice que el jazz es lo que hace la música cuando no la obligamos a hacer otra cosa. El jazz es lo que le gusta hacer a la música cuando no la obligamos a que vaya para diferentes lugares. Es como la abstracción, ¿no? La pintura también. Yo pinto y para mí la pintura abstracta me gusta mucho, yo pinto mucho abstracto. Y el abstracto es como escuchar a John Coltrane, a veces me pongo a escuchar a Coltrane o a Bill Evans y me pongo a pintar y pienso que los colores juegan de la misma forma que las notas van saltando y tienen una lógica, pero a la vez la rompen, ¿no? Entonces dejás que las cosas salgan. En el jazz pasa eso, en la pintura abstracta pasa lo mismo, es dejar que esos elementos se combinen solos, ¿no?
Qué grande, me encanta charlar con vos, un artista en toda su faceta. Mirá, acabas de decir que dibujás y se me vino a la mente los primeros afiches de la Mississippi, que bueno, hubo una muestra dedicada a ello.
Sí.
Y bueno, mi amigo Pablo Flores tiene un ejemplar tuyo ahí.
Sí, Pablito tiene uno, sí. Bueno, yo estudié Bellas Artes, así que básicamente lo que más estudié años y me dediqué a eso, pero después con la música, bueno, digamos que hizo un
impacto
bastante grande, ¿no?
Me encanta porque también acá en Salta también hubo una movida, bueno, que Tony López también llevó a cabo en su momento con el tema de una muestra de afiches y también, sí, digo, en el rock salteño, en el blues salteño también habían sus artistas que hacían lo mismo, todo, cómo se manejaba antes, y acá se me vienen un montón de temas que podríamos hablar, como el tema de...
Hay dos cosas que los músicos aprendemos, por lo menos en otra época aprendíamos siempre, porque no podíamos pagarlas.
Sí.
Una era el diseño, el dibujo. Y otra era la comida, porque las chicas, cuando había que llevarlas a comer en el lugar, había que gastar mucha plata. Entonces, los músicos, lo primero que aprendíamos era cocinar, para no gastar plata. Entonces, la mayoría de los músicos mayores que nos encontramos sabemos cocinar todo.
Sos un maestro, Ricardo. Sos un maestro. Qué grande. La verdad que ayer también con Daniel salió una charla muy interesante, porque él era también un melómano, un coleccionista mal, y un día tiró todo y agarró lo digital y comenzó ahora hasta difundir su música todo en redes, ¿no? Es muy loco este proceso.
Sí, bueno, viste, Dani también hizo un proceso muy particular, él. Yo creo que en los últimos años él aprovechó muchísimas cosas de lo que sabía hacer. Quizás al principio de su carrera no aprovechó tanto el tiempo y lo artístico, y en los últimos años hizo un montón de cosas increíbles y discos muy buenos, y fue aprendiendo a sí mismo.
Bueno, para finalizar ya, querido, no te robo más tiempo y te juro que me gustaría estar charlando mucho con vos, y tu predisposición, tu buena onda se siente ahí, te agradezco un montón. Che, están tocando, ¿no? Seis hombres, una noche con Billy Gibbons, volviendo al tema.
Bueno, en Luna Park, estamos el 18 de noviembre, estamos con Billy.
Zarpado.
Es un proyecto que teníamos hace unos años para hacer, porque en realidad íbamos a hacer un show con él en San Antonio, Texas, y después un show acá en Buenos Aires, pero la pandemia aplazó todo, digamos, ¿no?
Sí, qué loco, ¿no? Digo, compartir, me imagino, para vos un referente.
Sí, maravilloso, maravilloso, la verdad que sí, un gran tipo, genial, un tipo genial, con una simpleza muy particular, un creador de hits,
y un estilo,
y un tipo muy, muy amable, aparte, una persona muy amable.
Qué grande, la Mississippi, 35 años, cómo no se van a merecer estar compartiendo ahí con este artista. Ricardo, nos vemos el domingo, una hermosa noche de blues ahí, nuevamente en Amnesia. Me gustó mucho el gesto ahí que tuvieron ustedes en redes sociales ante la partida de Tony, así que te agradezco y te mando un fuerte abrazo.
Tony fue un gran amigo mío de muchos años, yo compartí mucho, él llegó a Mississippi. Compartí muchas cosas con Tony, la verdad que fue un gran amigo y la pérdida de él fue una tristeza muy grande, porque fue un tipo que sostuvo la música en Salta como proyecto propio con un amor increíble.
Totalmente, lo definiste tal cual es. Te mando un abrazo grande, Ricardo, nos vemos el domingo.
Un abrazo, querido, nos vemos.
Muchas gracias.